Felicitamos al locutor y periodista Carlos Meaudi por la distinción del Consejo de la Ciudad como santafesino ilustre por su destacada trayectoria en los medios.
Bueno, gracias a todos los queridos amigos, a los amigos oyentes, a mis compañeros y compañeras. Cada día, la verdad que esto fue una sorpresa, ¿no? Transmitir siempre lo que yo siempre digo. Soy un agradecido, la vida me dio oportunidades. En un presente en el cual mucha gente está desesperada buscando trabajo, y cuando eso es así, tenés que agradecer.
Felicitaciones, Carlos. Radio M y Mutual Maestra.
Bueno, en primer lugar le vamos a preguntar a Carlos cómo se define o se autodefine Carlos Miguel Meaudi.
Bueno, es un trabajador que comenzó hace muchos años en el intento de aprender algo que le apasionaba. Yo probablemente me remito a mi época de joven estudiante universitario, allá por la década de los 70, después que terminé el servicio militar. Me tocó hacer el servicio militar con algunas experiencias muy valiosas para mí, quizá no tan valiosas para otros, pero aprendí muchas cosas, de las buenas y de las otras, que me permitieron distinguir, ¿no?, en esa edad de mi vida, a dónde debía ir, cuál era el camino. Entonces, bueno, después que terminé el servicio militar, empezó una carrera para mí que era apasionante, pero que yo nunca podía sospechar que me iba a llevar algún día a trabajar en los distintos medios de comunicación y que me permitiría trabajar en prácticamente todos los medios de comunicación de la ciudad, menos los más importantes, los que más la gente sigue, y tampoco pensé que me iba a dar tantas satisfacciones de conocer tantas personas y tantos lugares como trabajador, ¿no? Pero básicamente toda la vida me consideré un trabajador, un hombre que dedicó su vida personal a cumplir con sus obligaciones. Traté de aprender lo más que pude lo que me enseñaron. Hubo muchas cosas que no las aprendí, hubo otras que las estoy aprendiendo hoy, de modo que más o menos en ese terreno me manejo, en el terreno de alguien que trabaja y que quiere aprender todos los días.
Carlos, ¿dónde naciste? ¿Acá en Santa Fe?
Yo nací en la ciudad de Santa Fe, en un sanatorio que está ubicado en calle Rivadavia, al 3400, frente a un shopping. Es un sanatorio de la Mutual Española de Servicios.
¿Y dónde te criaste? ¿En qué barrio o qué barrios de la ciudad?
De muy chiquito, mis padres me llevaron a vivir a Barrio Candioti Sur, a una cuadra de lo que hoy es la Central Calchines, Avellaneda, esquina Sargento Cabral. Allí pasé hasta los 4 años de mi vida, hasta que mis padres, con un crédito hipotecario allá por la década del 50, pudieron conseguir un dinero para comprar un departamento. Allí, a partir de los 4 años, me vine a vivir a la calle Crespo, a media cuadra de la Plaza España. Allí transcurrí prácticamente toda mi vida de estudiante, primario. Comencé en una escuela que hoy ya no existe más como primaria, que es la Bustos hoy, la escuela Juan Bautista Bustos. En aquel entonces era escuela número 3, Bernardino Rivadavia. Después fui a la Escuela Industrial Superior. Comencé una carrera técnica porque tenía toda la idea de seguir bioquímica. Terminé los 7 años en la escuela, me recibí de técnico químico. Después inicié mi carrera de bioquímico en la universidad. Hice todas las materias y no rendí las 3 últimas.
Ajá. ¿Y por qué bioquímico? ¿Qué?
Porque me gustaba. Sentía que, por un lado, las ciencias exactas y por el otro, las ciencias biológicas me gustaban muchísimo. Quería analizar todos los fenómenos del cuerpo humano, los fenómenos que tienen que ver con la química, con la física, con la termodinámica, con la fisicoquímica, con todas las ciencias exactas. Y después me empezó a interesar la microbiología, la parasitología, la bromatología, todo lo que tiene que ver también con las ciencias biológicas, en su profundidad, los fenómenos celulares, los fenómenos del organismo, cómo funciona un cuerpo humano, cómo funcionan los aparatos del cuerpo humano, y en qué tónica se inscriben las enfermedades, la patología. Bueno, todo eso me apasionó, entonces me metí.
Claro, y entonces, ¿cuál sería el salto entre esta carrera, en este caso universitaria, y el periodismo?
¿Qué pasaba? Cuando yo estudiaba, me empezó a apasionar todo lo que era la información. Yo estudiaba, aunque parezca mentira lo que digo, yo estudiaba con una radio muy chiquitita al lado mío. Y estaba escuchando permanentemente y estudiando. Cuando había algo que me interesaba, paraba, escuchaba y seguía adelante. Y por allí tomaba nota. Me gustaba muchísimo leer diarios. Vivía leyendo diarios. Me leía De chico, y por lo menos en ese entonces, llegaban a Santa Fe media docena de diarios. Capital, Razón, Clarín, Nación,
¿y qué leías del diario? ¿Qué tipo de noticias? ¿Deportivas o todo tipo de noticias?
Las deportivas y la política. Eran las cosas que más me gustaban. Por allí leí algo de espectáculos, me interesaba menos. Pero fundamentalmente deportivas y política. Fundamentalmente en deportivas, fútbol y boxeo. Eran dos deportes que me apasionaban. Además me atrapaban de una manera que... el fútbol era para mí los fines de semana mi momento verde. Lo que algunos usaban para ir a la costanera a tomar mate, yo lo usaba para ir a la cancha de Colón, a la cancha de Unión, a la cancha de Gimnasia, a la cancha de Ferrocarril Santa Fe, que en aquel entonces estaba sobre la calle Mariano Comas, para ir a los estadios Sportivo Guadalupe. Cuando no había fútbol de la B, que en aquel entonces los equipos de Santa Fe estaban en la B, yo iba a las canchas de la Liga. Mi papá me llevaba a Gimnasia Ciudadela. Mi papá era hincha de los Pistoleros de Ciudadela, entonces me llevaba a la cancha de Gimnasia, la de la Visera. Y bueno, y en eso transcurría mi vida. Hasta que un buen día empecé a sentir que River era mi vocación. No podía ir a verlo a River, lo seguía, sufría mucho porque en aquel entonces River pasó 18 años sin salir campeón. Hasta que un buen día salió campeón y yo empecé a ir a Buenos Aires a verlo. Y yo me iba cada 15 días con un grupo de amigos, éramos 4 o 5.
¿Y cómo iban en tren, no?
Algunos medio audaces. Tomábamos el tren en la Belgrano o en la Mitre, según los horarios que tuvieran los trenes, donde hoy, bueno, el abandono de la Mitre, el Birri, o en la Belgrano, donde está el centro de convenciones hoy, tomábamos el tren a Buenos Aires los sábados a las 10 de la noche, llegábamos a las 10 de la mañana a Retiro, 12 horas de tren, y comíamos un sándwich, o llevábamos sándwich de acá, hechos, los comíamos, porque no había tanto efectivo como para ir a almorzar a un lugar, íbamos a la cancha. En aquel entonces se podía entrar local, visitante, no había... No
existía la historia de ahí. Carlos, ¿a qué edad estás hablando?
Y yo tenía en ese entonces 18 años, 19 años. Ya en ese entonces estaba a punto de ingresar en el servicio militar y en ese entonces también ya estaba en el último tramo de mi carrera universitaria y sentía esa vocación por trabajar a tal punto que yo ya lo conté también a esto. En algún momento le dije a mi papá: papá, yo no te quiero pedir más plata. Yo ya cumplí 18 años. Yo quiero trabajar. Y me decía: vos tenés que estudiar y terminar tu carrera. No, yo quiero trabajar. Yo quiero tener mi plata. Yo no quiero estar cada vez que tengo que salir: papá, dame plata, papá. Me molestaba mucho ir a pedirle plata a mi papá, aunque bueno, yo sabía que mi papá me iba a dar, fuera como fuera. Entonces me dice mi papá: bueno, dice, ¿vos querés trabajar? Bueno, déjame pensar un poquito y ya vamos a ver. Hasta que un día aparece: papá, durante muchos años trabajó en radio. Papá trabajó en radio desde los años 50 prácticamente.
¿En qué radio trabajaba?
Trabajó en el ET9, cuando el ET9 estaba en la calle Rivadavia, al 2800, donde hoy hay un monobloc enorme, al lado de AT Casa España. Allí en la planta baja estaba la bodega Giol. Y en la parte alta estaba el ET9, que en aquel entonces era Radio Santa Fe. En aquel entonces, comenzaban su carrera artística. Yo tenía yo tenía 4 años cuando lo acompañaba a papá a la radio. En ese entonces, ese mundo de la radio que siempre me apasionó, bueno, lo veía trabajar a Raúl Forzano, la veía trabajar a Nelva Ortiz, la veía trabajar a Beatriz Martos. Muy jovencitas, las vi a 18 años, 19 años, a Duilia Zufo, a Elsa Ramos y a Ana María Zancada. Eran las tres bellezas que tenía la radio en aquel entonces, estoy hablando de la década del 60. Date cuenta que para mí ese mundo fue apasionante. Los domingos a la mañana, donde hoy es AT Casa España, antes era el Cine Colón, se hacían las Candilejas del Aire. Era una especie de radio teatral. Todo lo que era radio tomaba un tinte teatral, con diálogos, con monólogos, con sketch, con dos personajes que simbolizaban cada uno con las camisetas a Unión y a Colón. Pancho Luna y Roberto Torres, en aquel entonces. Pancho Luna simbolizaba a Unión, Roberto Torres representaba a Colón. Y bueno, y hacían como que discutían y se decían cosas en el espectáculo de Candilejas. Y números musicales que venían, en algunos casos de Buenos Aires, en otros casos locales, orquestas típicas, Klein, Romano Montserrat, orquestas típicas de aquella época. Y las publicidades de las empresas que existían en aquel entonces en Santa Fe, ¿no? Bueno, todo eso me hizo a mí tomar un cariño impresionante por la radio. Se produce un cisma en la relación de muchos profesionales de la radio dentro del ET9 y se van a LT10. Entre ellos, Luis Horacio Bonaparte, Pedro Carroteta, Julio Alberto Janney, Jaime Víctor Tepper, papá de Guillermo. Se produce ese cisma y ellos acometen un proyecto de darle vida artística a LT10, que por aquel entonces era una radio de conciertos, de temas clásicos, de música, llamémosle, lírica.
¿De qué años estaríamos hablando, Carlos?
Estoy hablando de la década de los 60, 70. Bueno, allí, en ese interín, papá, con una amistad muy fuerte con muchos de ellos, le dice, mira, a mi hijo le gustan los temas de radio, le gustan los temas de periodismo, él redacta, él escribe. Y yo me fui un día a probar. Me dicen, ¿por qué no lo mandas que se pruebe? Yo voy a probarme y le digo, no, pero yo no estoy en condiciones de salir al aire en radio. Yo lo que quiero es redactar. Ustedes lean lo que yo redacto. Y un día, bueno, yo redactaba. Y
noticias.
Redactaba. Sí, sí, obviamente que redactaba como practicante. Hasta que un día viene Pedro Carroteta y me dice, ¿por qué le decía usted a todo el mundo? Si vos podías tener 50 años menos que Cacho y él te decía usted. Y me dice, pero lo que usted redacta, dice, se puede leer perfectamente, dice. Usted tiene una redacción perfecta. Sí, pero yo no puedo leer, le digo. ¿Y por qué no puede leer? Usted tiene que leer. Y bueno, y medio que me comenzó a meter presión, yo sentía como que no podía, porque no tenía habilitación, porque en aquel entonces no existía la locución como carrera aquí en Santa Fe, porque no existía en Buenos Aires tampoco ningún lugar donde ir a estudiar. El ICER es posterior, el ICER nace con el CONFER. Comienzo a leer con compañeros a dúo y allí aparece para mí un mundo nuevo porque me tocaba leer con las voces brillantes de la radio de la década de los 60. Te estoy hablando de Oscar Raúl Salcec, te estoy hablando de Pedro Juan Ceballos, te estoy hablando de Pedro Carroteta, de Julio Alberto Janney, te estoy hablando de Oscar de Bernardo, el abuelo de Andrea Viñuela. Uh-huh. Entonces, a ver, ese mundo para mí, bueno, allí me encuentro con un José Enrique Bordón, con Ángel Feraudo, con Juan Domingo de Monte, el papá de Marito, y bueno, y ellos eran jóvenes, ellos tenían 25, 30 años, y me decían, vení, lee con nosotros, me dieron una gran mano, hasta que bueno, llega el momento de decir, bueno, no, yo en estas condiciones yo no puedo seguir, yo quiero rendir. Y me dicen, tenés que rendir una habilitación transitoria.
Claro, la habilitación de locutor en aquel entonces, ¿no?
Voy rindo la habilitación, me acuerdo que la rendí en Radio Nacional, en el octavo piso, en el edificio del Correo. En aquel entonces vino una inspección del CONFER para tomar el examen. Todavía no existía el ICER. Y bueno, y después que tengo la habilitación transitoria, llega el momento de decir, bueno, tenés que hacer la carrera de locutor nacional. Para hacer la carrera de locutor nacional, yo me tenía que ir a Buenos Aires. No estaba en posibilidades. Ni económicas, ni de tiempo, ni de... No tenía dónde parar en Buenos Aires. Entonces, ¿qué hice? Empecé a pedir el material de estudio, claro, a todos aquellos que habían hecho el examen.
Entonces, empecé teórico, a pedir apuntes. Vos tenías que rendir teórico y práctico.
Teórico y práctico. Empecé a pedir apuntes. Algunos compañeros me facilitaron apuntes. Yo estudiaba las materias, iba a Buenos Aires y las rendía libre de a una. Fue tremendo.
¿Cuánto tiempo te llevó, Carlos?
¿Y la carrera? Meses. 8 o 9 meses. Lo que pasa es que...
Aparte, el nivel de exigencia era muy alto.
No era el mismo nivel de exigencia, el de los chicos del interior que íbamos, que el nivel de exigencia de aquellos que cursaban la carrera en los inicios. Ellos eran regulares, eran alumnos de curso. Y bueno, y cuando llegaba al final del examen, prácticamente aprobaban con una exigencia normal. No digo ni baja ni alta, normal. A mí, cada materia me significaba 1 hora y media, 2 horas adentro del estudio con la mesa. Eso era tremendo. En mis exámenes, yo creo que en cada examen bajaba 1 o 2 kilos. Porque era tremendo. Porque sí. me pedían lo que estaba en el programa y lo que no estaba en el programa. Y yo leía... Bueno,
lectura, improvisación, todo tipo de lecturas.
Absolutamente todo. Relato, narración, lectura de tandas publicitarias, lectura de necrológicas, presentación de números musicales, presentación de temas musicales, comentario de improvisación sobre un artista. determinado, elección de un tema determinado para improvisar en el micrófono, palabras en inglés, en alemán,
claro,
portugués, en castellano.
Carlos, te dieron la habilitación.
Allí consiguió el carnet de locutor nacional.
¿Qué año?
Año 1980 y... creo que 85, por así, aproximadamente. Y bueno, a partir de ahí ya empieza otra historia, empieza otra carrera, porque yo ya llego con el retiro de muchos de los periodistas y los locutores que había en LT10, llego a ser jefe de noticias. Después me llega una oferta muy tentadora de LT9, me voy en el año 85 a LT9, así comienzo en la calle como movilero, llego a jefe de noticias en LT9. Me llama un día, tuve una anécdota, un encuentro tremendo, fue para mí un golpe frío, ¿no? Porque no lo esperaba. Me llama Jorge Alberto Álvarez, ya fallecido, colega, oriundo de Santa Rosa. Me llama un día y me dice: Carlos, tengo que hablar con vos. Yo no sabía ni para qué. Yo sabía que él era jefe de noticias de Televideo en aquel entonces, año 92. Y me dice Jorge: no, tengo que hablar con vos porque te quiero consultar sobre unas cosas. Cuando yo voy a entrar a Cable Video, la imponente figura de Ángel Mavicino, que venía hacia mí bajando por la escalinata, y me tira una frase así, fulminante. ¡Che! Me dice, con esa personalidad que tenía don Ángel, avasallante, ¿no? ¿Cuándo te va a venir a trabajar acá? Yo me paralicé, pues yo no tenía ni idea de... no sabía ni lo que me estaba diciendo, no sabía ni a qué iba... porque Jorge tenía que hablar conmigo, y le digo: don Ángel,
cuando
no
te
sé,
quieres.
Nadie me propuso nada. En aquel entonces, Cableideo era la empresa de Santa Fe que pagaba los sueldos más altos. Cualquiera soñaba con ir a trabajar ahí. Lo pueden decir cualquiera de los chicos que están trabajando hoy, de los, llamémosle, experimentados, los que tienen más experiencia. Bueno, total que le digo: bueno, no sé, don Ángel, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? Y dice: bueno, vení, habla con Sofichi. Me dice: bueno, voy y hablo con Eduardo Sofichi, que descanse en paz, el papá de Dieguito, gran amigo también. Y me dice: bueno, mirá, la empresa te quiere incorporar, comienza un proceso así que se extiende durante 23 años, en el cual, bueno, lo que ya vamos conociendo, ¿no? Las fusiones multicanal, la adquisición por el grupo Clarín, la fusión multicanal Cablevisión.
Los cambios en los medios. Así
que vean ustedes, ¿no? ¿Cómo transcurrió el tiempo, ¿no?
Carlos, después nos contestás de tu etapa de periodista deportivo.
Sí,
si
claro.
Surgió alguien que tenga más estadística que vos.
Pero después, vale, ¿eh?
¿Te informás desde el desayuno o camino al trabajo?
La actualidad económica. Está la unidad móvil.
Te enterás de todo.
Para ir al encuentro de la
actualidad. Estilo M. Lunes a viernes de 6:30 a 9 con Carlos Miaudi.
Y en servicios para los amigos oyentes ahora.
Por Radio M.
Vamos a ver qué está pasando.
Y para toda la provincia.